Este espacio es presentado por Ediciones de la Plaza, títulos de autores uruguayos en libros que perduran.
¿Buscás algo para ver? ¿Algo para leer? ¿Algo para escuchar? Para quedarte en casa, Los Piques Culturales de José Mosle.
Qué lindo tema, siempre traes nuevos artistas por descubrir. José Mosle, ¿cómo andás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen viernes.
Buen viernes, ¿cómo estás?
Bien, bien, por acá, disfrutando de esta colaboración, como decías vos, Pau, espectacular, de un artista, bueno, emergente con Elton John, ¿no? Rina Sawayama, se llama ella, y la leyenda de la música Elton John. El tema se llama Chosen Family, o sea, la familia que uno elige. Y bueno, me hizo conocer a esta mujer, Rina Sawayama, es una cantante japonesa británica que está conquistando el mundo de la música y la belleza, y que nada más y nada menos colabora con esta bestia musical como es Elton. ¿Conocían este tema?
No, sí, claro, no, yo no conocía. El original, sí.
Sí, bueno, para esta fusión no. Esta,
la versión no.
Exacto, exacto. La verdad es que está muy lindo el tema. Y bueno, Rina Sawayama ha tenido una carrera meteórica en el mundo del espectáculo. Sus padres son los dos japoneses y ella nació también en Japón, pero vive en Londres desde los 5 años y para ella es como miti-miti, ¿no? Media británica, media japonesa. Y lo interesante es que ella combina muy bien los dos rubros en los que está metida, que es la belleza y la música. Ella se graduó de la Universidad de Cambridge en 2012, estudió política, y mismo la universidad decidió como perseguir sus sueños, ¿no?, por el modelaje y por el canto. Y bueno, en 2013 se lanzó al mundo musical con bueno, temazos pop y R&B, ¿no? Pero además de la música, ella ha sido muy crítica con la falta de diversidad, ¿no?, en el mundo de la belleza. Ella es una imagen de Versace, de Mercedes-Benz, de Mac y más. Y japonesa como es, no ha dudado como en señalar, ¿no?, en la cultura del anime que ha presentado a la mujer asiática como objeto y como la ha infantilizado. Pero bueno, ustedes se estarán preguntando, ¿cómo esta artista emergente, ¿no?, terminó colaborando con un grande como Elton John?
Claro, ¿dónde se dio, claro, esa unión?
¿Cómo
exacto,
se conocieron?
Bueno, es que el año pasado ella sacó un disco, Sawayama, que también se los recontra recomiendo, que es como el futuro de la música pop, ¿no?, este disco. Y en ese sentido encontró como un parentesco con Elton, que él siempre ha sido como un ejemplo de lo nuevo, ¿no?, dentro del pop, incluso ahora, incluso en esa actualidad. Y él, no sé si sabían, pero él es re curioso, consumidor de lo nuevo en el pop. Él tiene un programa de radio semanal en Apple Music que se llama Elton John's Rocket Hour. Y en ese programa musical pasa música de artistas prometedores junto a clásicos también. Entonces Elton está súper al tanto de los artistas emergentes. Y en cuanto conoció la música de Sawayama, quedó enamorado y se puso en contacto con ella para decirle, bueno, te admiro mucho, me encanta tu música. Y bueno, él con sus 74 años y ella con sus 30, descubrieron que tenían mucho en común. Obviamente, ambos cantantes, Elton John es conocido por su parte política y por su activismo LGBT, ¿no? Y ella también, o sea, está metida en este mundo, habíamos hablado que estudió política. Y además, por ejemplo, Elton ha estado luchando para que el gobierno británico intervenga en favor de los músicos británicos que se quedaron sin trabajo en el Brexit. Y ella, por su parte, por ejemplo, ejerció tremenda presión en la industria fonográfica británica para ampliar la posibilidad de que los Brits y los Mercury Prizes, los premios musicales más importantes del Reino Unido, se ampliaran a los artistas que habían residido en ese país durante 5 años. Entonces se ampliaría como el marco de lo que significa ser británico y así no dejar afuera a las personas extranjeras que viven en Reino Unido y que sienten que Reino Unido es su país. Entonces, bueno, obviamente él encontró una línea re parecida, ¿no?, política y además de musical con Sawayama. Entonces la llamó por teléfono. Imagínense recibir una llamada de Elton John por teléfono.
¡Por Dios! ¡Claro! ¡Qué grandeza también, ¿no?
Total. Y bueno, ahí se reunieron en el estudio, obviamente, con distancia social mediante y demás, en un estudio londinense en diciembre, y grabaron esta versión de colaboración de esta canción, Chosen Family. Además hicieron unas fotos espectaculares, no saben lo que son las fotos que hicieron ellos dos. Él con su eclecticismo de siempre, con esos lentes icónicos, y ella que es súper exótica, hermosa realmente. Y bueno, él la llama la Madonna de la actualidad. Y bueno, si eso la llama así, la tenemos que... Claro, tenemos que prestarle atención, ¿o no?
Totalmente. Me encanta también todo lo asiático. Me parece que estamos desde este mundo occidental cada vez más abiertos a todo lo que pasa en esa parte del mundo. y la verdad es que siempre quedo sorprendida por el talento que tienen los asiáticos, porque como que se proponen algo y son excelentes en lo que hacen, en diferentes materias, ¿no?
Sí, yo creo que tienen una cultura
disciplina, claro, una disciplina que en este mundo la desconocemos, de verdad es así.
Claro, totalmente. Ella, bueno, plantea mucho eso, ¿no? Del occidente versus lo asiático en su música y en su idiosincrasia, digamos, musical. Y creo que se muestra mucho y está bueno que también haya admiración por parte de artistas grandes ante esos artistas que con disciplina y con trabajo han logrado estar en las puertas, ¿no? Del mundo musical actual.
Lo admiro mucho a esa gente.
Y la verdad que es una muy buena artista, se la súper recomiendo, se llama Rina Sawayama, y bueno, tiene unos trabajos buenísimos. Esta canción es un temazo, es una versión hermosa, y bueno, Elton siempre manteniendo ese nivel espectacular que tiene.
Sí, uh-huh. Ni que hablar, palabras mayores.
Palabras mayores. Y bueno, hablando de cosas para ver, no sé si vieron en Netflix ¿Quién mató a Sara?
¿Vos sabés que no la he visto? Me la han recomendado muchísimo.
Yo tampoco.
Pero no la he visto.
Es como un culebrón mexicano, ¿no?
Sí, más que Julián, es más como un thriller o de suspenso. Además, la traigo porque va a lanzar su próxima temporada ahora en mayo.
Ah, mira.
Temporada, así que les da perfecto el tiempo para
pasar. ¿Es una miniserie, José?
No, bueno, sí. Se puede decir, no es una miniserie.
¿Cuántos capítulos?
Sí, tiene 10 capítulos, o sea que en realidad no es tan corta. Pero bueno, los capítulos son cortos en sí. Y bueno, tienen tiempo de ver la primera temporada y cuando la termine ya va a salir la segunda ahora en mayo. Así que es ideal para empezar a mirarla ahora. Esta serie salió ahora hace poquito, es mexicana, y la trama es la siguiente. Es la historia de Alex Guzmán, que tras pasar 18 años encarcelado injustamente por la muerte de su hermana, decide vengarse de la familia que le inculpó del crimen, la familia Lascano, y descubrir quién fue el verdadero asesino, quién realmente mató a su hermana. Entonces, bueno, esta serie retoma este clásico, ¿no?, del whodunit, como se le llama, quién la mató, ¿no?
Sí.
¿Quién mató a Sara?, de las novelas de Agatha Christie, porque este estilo, digamos, de trama que ahora estamos viendo mucho en esta serie, en realidad viene de las novelas de Agatha Christie, como decía, el whodunit, y esa es un drama familiar que va complicándose a medida que descubrimos los secretos de esta familia que lo inculpó, ¿no?, a él de haber matado a su propia hermana. Entonces, bueno, es una serie de intriga, tiene muchos lugares comunes, pero es muy entretenida igual. Tiene, como les decía, 10 capítulos, tienen mucho ritmo, no son largos, y te la miras muy rápido, y tiene muchos giros, así que nunca te llegas a aburrir.
¿Te gustó?
Sí, me gustó. Lo que me gustó es la narrativa que tiene, que es como que tiene, que son dos acciones en paralelo, en distintas líneas temporales, que muchas de estas series como de thriller lo hacen, que es como, por un lado tenemos el pasado, ¿no?, el día que mataron a Sara, y por el otro tenemos la historia de Alex. Es como un hombre que acaba de salir de la cárcel, que está obviamente engañado, traicionado, porque lo metieron a la cárcel sin él haber cometido el crimen. Y durante todo ese tiempo está planeando su venganza contra esta familia, ¿no? Está convencido que el verdadero asesino es alguien de los que están dentro de esta familia. Entonces, bueno, ¿quién será? A mí me gustó porque es entretenida. Obviamente, como todas las series actuales, tiene pizcas como de erotismo que a veces parecen innecesarias, ¿no? Porque hoy se ve como que es el cóctel perfecto de toda la serie de éxito de Netflix. ¿Vieron? Como esto de meterle escena de, por lo menos una o dos escenas de sexo por episodio. No sé si lo han notado, pero es tremendo.
Con Brillantoni que... sí pasa.
¿Para qué le metes sexo? ¿Suma o no suma? Digo, no. Claro.
No, digo, a ver, obviamente todas las películas y series tienen el elemento romántico, pero... Pero bueno, es como que a veces lo
abusan del recurso.
Claro, o sea, ¿hasta qué punto sirve realmente poner esta escena en el medio que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo? Pero bueno, creo que es como que está. Últimamente en las series se ve mucho eso realmente. O sea, esto de meter la escena en el medio que no sabemos por qué, pero bueno. Lo pongo como un comentario porque creo que es algo que llama la atención y que creo que estamos notando en todas las series últimas de Netflix, que es como, bueno, listo, está. Algo que está pasando. Pero bueno, es entretenida, es rápida, van a ver que al final los deja repicando, y lo bueno es que viene en mayo, entonces lo dejo picando, pero en unos días ya van a poder ver la segunda temporada, así que nada, ¿Quién mató a Sara?, en Netflix, súper recomendada.
Buenísimo. ¿Nos vamos con algún libro?
Nos vamos con un libro. Este libro está presentado por Ediciones de la Plaza, que va a estar presentando un libro cada mes en esta columna, Les agradecemos mucho por querer colaborar con la columna de cultura y esperamos que les gusten los libros que nos traen y que van a estar teniendo su espacio acá en De Taquito. Y lo que está genial de todos los libros de esa editorial es que son uruguayos. Entonces vamos a estar trayendo mucho material nacional.
Me encanta,
claro, buenísimo. Vale la pena incorporar a nuestras lecturas autores uruguayos, así que vamos a tener un espacio por mes de autores uruguayos.
Hay muy buenos.
Y bueno, está genial. Y bueno, el primer libro de este espacio es Hegemonía, de Federico Ley, que es periodista, es escritor, obviamente uruguayo, que ha trabajado en varios medios acá en el país, en Brecha y también en México. Él es conocido porque ha escrito varias obras relacionadas con la dictadura uruguaya, donde explora la vinculación con la dictadura de Brasil. También ve las responsabilidades de la izquierda, de los sindicatos, en el proceso que desembocó en el golpe de Estado. Y también cuestiona la historia oficial del movimiento Tupamaro, ¿no? En general, en su carrera. Él ha sido responsable del regreso de Héctor Amodio Pérez a Uruguay, y ha editado los libros de Amodio Pérez en Uruguay. Entonces, bueno, tiene todo ese...
Fue muy polémico en su momento, digo, con todo lo que fue el libro de Amodio, digo, estuvo en el tapete.
Exactamente, y continúa con la polémica en este libro, que lo define como un manual en el que se invita a pensar de forma crítica y analizar el basamento de la hegemonía cultural, por eso se llama hegemonía, mostrando cómo opera desde el plano local al global, desde la izquierda clásica hasta la nueva izquierda y desde la globalización capitalista al globalismo socialista. Entonces, bueno, es interesante el planteamiento que hace el autor con respecto a la hegemonía cultural como relato, en el que nosotros estamos sumidos políticamente y en el que no es solo una cosa nacional, sino que es internacional, que estamos yendo globalmente, haciendo discusión de las fronteras como países, y más hacia un globalismo que vendría a ser de las Naciones Unidas o las organizaciones internacionales, empiecen a regir sobre lo que cada país tiene como modelo propio, ¿no? Esto que está pasando de que las Naciones Unidas o la OMS está teniendo un montón de influencia, ¿no?, en lo que hacen los países en general, más ahora en esta pandemia, ¿no? Entonces, bueno, el autor se encarga de definir todos los términos que los va poniendo, los va definiendo para que sean fáciles de entender, y explica cómo cada uno de nosotros está contribuyendo a construir esta hegemonía cultural.
¿Pero te parece que es así? ¿Coincidís con el autor? Porque en realidad, digo, si vos me hablas de hegemonía cultural, yo tengo mis discrepancias. Y también con el tema de la pandemia. No creo que todos los gobiernos lo manejen de la manera que la OMS lo dice.
Exacto. Yo creo que todo lo que plantea en el libro es debatible. Porque, a ver, la hegemonía como un relato, un discurso hecho popular, vendría a ser como el único discurso que hay. O sea, que si uno no está de acuerdo con ese discurso, está destinado al ostracismo, a que los demás como desdeñen la manera en la que tiene uno de pensar o lo que quiere decir. Entonces, yo la verdad, o sea, creo que en algunas cosas disiento, obviamente, con el autor, más en esto de la pandemia, ¿no? Porque él habla mucho de ese miedo que se ha instaurado en la pandemia, tiene una mirada un poco negacionista de la pandemia con la que capaz que no adherí tanto, pero que me parece interesante leer y entender más de cómo otras personas lo piensan, ¿no? O sea, cómo lo ven. Sí. Y retomar algunas cosas también, ¿no? ¿Por qué la aborda cómo esto ha atravesado a todos los partidos políticos en Uruguay, todos los países, que ya trasciende izquierda o derecha, que está presente en nuestra realidad? Y es interesante rescatar el rol que tenemos cada uno de nosotros en este contexto. O sea, cómo nosotros desde nuestro discurso podemos estar contribuyendo a que esto ocurra. Obviamente todo lo que menciona el libro, como les decía, es debatible, si es parte de la hegemonía cultural que plantea el autor o no. Es muy debatible el libro porque obviamente todos tenemos distintas ideologías y formas de pensar. El autor plantea una mirada liberal, analiza el discurso de género, entonces esto obviamente se puede debatir desde lo político en general, pero creo que es muy rescatable lo que plantea de eso que nos va dominando, que va permeando la educación de las futuras generaciones, de los medios de comunicación, en la música, en la cultura, o sea, analizarlo, ¿no?
O sea, claro. Está bueno que el autor nos interpele en temas de género, donde se puedan conversar. Me parece que es un buen libro para poder como pensar algunos temas que están sobre la mesa, pero que tampoco se ahonda mucho.
Claro, si da para el debate, para la charla,
exacto,
la reflexión,
y eso es muy rico. Cuando se arranca a debatir, es muy rico.
Obvio.
Eso, además se ve como esto de que eso es verdad, ¿no? Que muchas veces lo vemos en las redes sociales, ¿no? Que hay como mucha polarización en que el que tiene una opinión distinta es el otro, ¿no? Cómo estamos en un proceso de que en realidad estamos como que hacia afuera decimos tenemos que aceptar todo lo que dice todo el mundo, no estamos en una sociedad en la que decimos que aceptamos todo, pero a la vez la gente rechaza las opiniones de quienes no piensan igual, o sea, ¿no? Como hay un discurso de todos aceptamos todo, pero a la misma vez ve o está patente la sociedad que no es así también en la práctica, ¿no? Después, lo que me gustó también es que como estudié comunicación se me hizo fácil de lectura porque conocía a todos los teóricos que mencionaba el autor. Quizá para quien no ha estudiado esto también es una oportunidad para empezar a abordar en las teorías que presentan estos autores como Gramsci, Adorno, Foucault. O sea, retoma varios autores interesantes.
Todos los autores que vimos en la carrera.
Tal cual. y lo que hace es analizar históricamente cómo fueron surgiendo esas teorías y cómo impactan en lo que hoy vivimos en contexto de pandemia, y bueno, esto que les decía del miedo capaz, ¿no? Que se ha instaurado, pero a ver, como dije antes, es un libro que invita al debate, que es interesante para autoplantearnos cuál es el nuestro rol en la hegemonía cultural y cómo podemos hacer para escapar. Un relato único, ¿no? Que tampoco es productivo, porque está bueno que cada uno pueda plantear lo que piensa sin necesidad de estar dentro de esa línea de pensamiento única. Y lo bueno que tiene también este libro es que es rápido, corto, tiene 80 páginas, es chiquito de formato,
entonces mirá qué lindo, lo lees en un ratito. Dinámico.
Es fácil de leer.
Y ahora es como un ensayo, o sea, yo me lo leí en media hora realmente, ¿no? Y creo que está bueno para autopreguntarte.
Igual vos, José, no sos referencia, perdón que te lo diga.
Vos no sos para, José.
Claro, olvídate. Los simples mortales capaz que, no sé,
un finde.
Un finde,
mate, una picadita, asado.
Claro. Es re cortito, además tiene, lo que está bueno también es que tiene mucho gráfico, mucha imagen. Entonces,
qué bueno.
Está bueno, sí, más allá de si coinciden o no con lo que plantea el autor en la parte política, que siempre es debatible. Creo que está bueno para autoplantearnos o hacernos una autocrítica y bueno, después el resto, ver si estamos de acuerdo o no, cada uno tiene sus maneras de pensar y es totalmente respetable.
Hegemonía que, bueno, de nada. Federico Leitch, entonces está en todas las librerías del país.
Está en todas las librerías, lo distribuye Ediciones de la Plaza, así que lo van a encontrar fácilmente. Y como les digo, es un libro corto, así que lo pueden leer re rápido, re fácil. Como decías, en una horita, en un fin de semana, en el tiempo que tengan, les va a ser súper accesible y está bueno porque también trae un debate a la mesa, que está bueno en familia, vieran, comentar y discutir, también está bueno y ejercita también nuestra parte crítica, que siempre está bueno ejercitarlo.
Está buenísimo. José, nos tenemos que ir despidiendo, pero antes te voy a pedir un titular de tu percepción de lo que fue los premios Oscar, que no pudimos hablar nada.
Es verdad, bueno, a mí la verdad, la mayoría de la gente vieron que dijo, bueno, que fueron medio aburridos, que no. A mí me gustó el formato nuevo, obviamente hubo cosas que estaban aburridas, como los discursos largos que dejaron, que era como, bueno, listo, cortámelo, porque no sé quién es esa persona y habla 30 horas. Pero nada, me pareció que, bueno, predecible, casi todo lo que, creo que todo menos.
Ya lo habían hablado con Cami, que más o menos andaba todo ahí.
Todo, absolutamente todo, todas las categorías, hasta la mejor documental las pegamos acá en la columna. Yo quería que Anthony Hopkins ganara como mejor actor, pensé que iba a ser Chadwick Boseman el Oscar póstumo, pero por suerte salió Anthony Hopkins, creo que fue lo único que no le pegamos en la columna. Después el resto le pegamos todo, así que fue bastante predecible. Sí, fue bastante predecible, creo yo, o sea, si se veía venir todo lo que iba a ganar. Y capaz por eso también se volvió un poco aburrido capaz para algunas personas. No me gustó ese cambio de cambiar la mejor película antes que mejor actor y mejor actriz, ¿no? Principal.
Claro, perdió la emoción.
Eso, perdió la emoción. Encima Anthony ni siquiera fue, entonces quedó como medio anticlimático el final. Pero bueno, está, era lo que esperábamos todos. Y me gustó, la verdad, me gustó también el formato ese más íntimo. Creo que también dio espacio para que fuera más personalizada la ceremonia. No sé qué opinan ustedes.
Sí, viste que tuvo poca visibilidad, o sea, que en realidad creo que bajó a la mitad o fue la menos vista de los últimos años.
Sí, total.
Y bueno, y tuvo, como dijiste vos, algunas perlitas, después cosas que quedan en el después, a veces que son más llamativas que la propia ceremonia, como los comentarios de la ganadora de reparto de Brad Pitt, o después Anthony Hopkins bailando con Salma Hayek, ese tipo de cosas así que son como de color y es como lo que
viendo
queda.
De los Oscars,
claro, bien.
Viendo una gala así.
Sí, bueno, y también los vestidos, los mejores vestidos, bla, bla, todo así, ¿no? Pero nada, me parece que a mí la verdad me gustó, no estuve muy de acuerdo con eso que decían que ese formato, un bodio. No, la verdad, a mí me gustó eso, que fuera que me gustó mucho eso de dedicarle a cada nominado un espacio también, como de, ¿no? Eso estuvo bueno, a mí me gustó, me pareció, como les digo, más personalizado. No sé si lo repetiría, creo que está bien para una sola ceremonia ese estilo, me parece que ya la próxima sería bueno cambiarlo, pero nada, me pareció distinto. Eso es lo que diría, una ceremonia bastante distinta.
Buenísimo, José. Muchísimas gracias por estos minutos, por estas recomendaciones ideales para el fin de semana.
Buenísimo. Espero que pasen lindo, que tengan buen fin de semana y que disfruten mucho.
Feliz día mañana, Día del Trabajador.
Es verdad. Feliz día para todos.
Gracias.